Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Estos jueves que tenemos la gratísima compañía de Bienestar Universitario de Uniminuto, con los que vamos realizando este programa que busca conversar sobre temas de mucha importancia, entre ellos la salud psicológica y por supuesto la salud física. En estos tiempos en que hemos estado encerrados, algunos pues con una vida demasiado sedentaria, otros muy agitados, pero en líneas generales pues intentando llevar lo mejor posible esta realidad que pues por el momento no podemos cambiar, sino más bien como no resignarnos, pero sí llevarlas con tranquilidad. En esta ocasión nos acompaña doña Erika Lucero. Erika, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes, pues aquí estamos para tomarnos este cafecito delicioso este jueves y compartir esta conversación.
Y también nos acompaña Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, bienvenido.
Qué gusto acompañarlos nuevamente hoy en compañía de Erika. Es todo un placer compartir este café para seguir degustando no solo entre nosotros tres, sino también con los oyentes que hoy están en nuestra sintonía, familiares, amigos, estudiantes, compañeros docentes.
Bueno, ¿y cómo les ha ido en esta encerrona? Parece que se nos prolonga más de lo que habíamos pensado. Algunos consideraban que no pasaría de mitad de año, pero ya entramos en la segunda parte del año y parece que esto se prolonga un poquito, ¿no?
Sin embargo, mira que, por lo menos en mi caso, al inicio fue un poco complejo también la adaptación y demás, pero ya nos estamos adaptando y de hecho estar con los niños, estar en familia también ha sido bien, bien chévere, ha sido también en parte disfrutar esa etapa. Ya nos estamos adaptando por mi lado.
Sí. ¿Y Juan Pablo con su harem?
Bien, tengo la fortuna de tener en mi familia cuatro mujeres, bueno, y mi hijo. Y como lo compartíamos en un programa anterior, siento que al principio de esta cuarentena, este confinamiento generaba ciertas incertidumbres y como el profe Carlos lo menciona, pensábamos que no iba a ir tan largo. El gobierno de por sí estaba dando como unos tiempos de mayo, de junio, y ahora fue poco a poco alargando. Para mí ha sido una grata experiencia los ajustes que implica la virtualidad. El dictar clase de manera virtual implica ciertos ajustes en tiempo, en rutinas, en tecnología, pero a nivel familiar ha sido muy provechoso porque he tenido la oportunidad de también ajustar tiempos, ajustar horarios y poder compartir con mi familia espacios que si antes lo hacía, ahora tengo como mayor tiempo, ¿no? Las cenas, desayunos, almuerzos, la carrera que implica porque el estar en la casa también implica esos oficios, esas exigencias de la casa que a veces le queremos sacar el cuerpo, pero ha sido muy benéfico porque me ha permitido, como les digo, compartir con mis hijos, con David Esteban, acompañarlo en la clase, con Sara Sofía, con Laura y en su universidad, los tres momentos de desayuno, almuerzo y comida, y en la noche poder sacar tiempo para espacios que me gustan, la lectura, la música y los juegos con mi familia. Entonces a mí me ha permitido fortalecer ese vínculo familiar.
Sí, hay una cosa importante en todo esto, y es que tenemos que irnos adaptando a las condiciones. Hay algunas familias que no lo han logrado, desafortunadamente. En otras hemos visto cosas terribles. Pero quizás, y puede ser un tema para el próximo programa, es la situación de los niños, ¿no? En su condición de estudiantes, en ese nuevo rol en casa. Y algo que tú dijiste, Juan Pablo, que es muy importante, el ayudar a las labores caseras. Creo que en ese sentido ha sido una oportunidad gigante, no solamente para nosotros como papás, sino también para los hijos. Darse en cuenta que la tarea de la casa no es un castigo, no es una cosa terrible, se puede compartir, y para nosotros los que hemos tenido que pagar nuestra vivienda o que la estamos pagando, pues me parece que no aprovechar en tenerlo, en gozar lo que uno se ha comprado con tanto esfuerzo, que es cuidar su casa, que es disfrutar su casa, no solamente sí, estar acostado como una foca, sino poder disfrutar de lo que el esfuerzo de nuestro trabajo diario. Creo que lavar unos platos no se nos quita nada, usar la lavadora, porque antes sí había que lavar la ropa, ahora ese cuento de que voy a ir a lavar la ropa, eso es pura carreta, porque finalmente es la lavadora la que hace el trabajo. Ajá, sí, sí, entonces sí, y colgarla tampoco porque la ponen en la secadora.
Siento que también nos ha permitido en este orden de ideas fortalecer la permanencia, ¿no? bien asumido. Yo compartía o he escuchado con personas, he compartido con algunas personas, y desafortunadamente a veces este espacio se ha vuelto como algo tedioso, como que el día a día a veces ha llevado a ciertas personas como al cansancio, al desgaste, al desánimo, sumado al confinamiento, sumado a la clausura. A veces la convivencia se vuelve un dolor de cabeza, pero tenemos que apuntarle a fortalecer el vínculo familiar. Ese sentido de pertenencia a nivel familiar tiene que rescatarse, tiene que fortalecerse, y también depende de nosotros como padres, yo como papá, con mi esposa, pero también depende de esos roles que asumimos en la casa, porque sin el confinamiento seguramente podría volverse algo totalmente tedioso, un dolor de cabeza. Las estadísticas nos hablan de aumento de violencia, violencia intrafamiliar, aumento también de violencia de género, de pareja, de maltrato hacia los niños. Entonces yo podría caer en la desesperación, en la ansiedad por lo que implica este encierro, caer en desplazar esa ira y esa ansiedad hacia las personas que están conmigo, ¿no? Que inmediatamente es la familia.
Y hay que recordar algo, y es que somos afortunados. Muchos colombianos y mucha gente en el mundo están pasando situaciones realmente calamitosas, aguantando hambre, sin expectativas de nada, una incertidumbre absoluta. Creo que nosotros somos terriblemente afortunados y deberíamos de dar gracias todos los días, porque podemos comer todos los días. Algunos conservan sus trabajos, otros han mejorado trabajos y otros han conseguido trabajos. Imagínese usted eso, porque la tecnología también ha permitido que se abran nuevos espacios laborales que antes no estaban muy claros, ahora sí, y hay gente que empieza a tener una gran cantidad de demanda laboral precisamente por sus conocimientos en tecnología. Bueno, pero ese será el tema de otra sesión, ¿les parece? Ahí vamos a continuar con ese viaje por la vida y nos acercamos, bueno, de 30 a 40 la cosa es más simple porque es un crecimiento permanente, ¿no? Ese es el tiempo en que te dedicas a trabajar, es el tiempo que buscas consolidarte, es el tiempo en que si tienes una familia con hijos, pues ya llegaron y entonces empiezas a construir ese viaje juntos. Esos 30, 40, esa década realmente es de un esfuerzo permanente, de un trabajo constante, en el caso de nosotros los padres, de una preocupación permanente, porque es el tiempo cuando estás pagando la vivienda, empiezas a pagar colegios, por ejemplo, lo que son los jardines infantiles. Uh-huh. En fin, es todo un proceso muy interesante en esa edad, pero también es el tiempo del crecimiento profesional y es el tiempo de consolidarse. Ahora, en estas épocas, no solamente es el tiempo de trabajar, también es el tiempo de seguir estudiando, ¿no? Porque tienes que hacerte un posgrado, en fin, tienes que subir en la carrera para poder competir.
La parte académica, sí.
Para poder competir en un medio cada vez más complejo, ¿no?
Sí, Carlos, sí. Hace 8 días lo hablábamos y tocábamos el tema de la familia. Casualmente, en esta edad que vamos a mencionar hoy, a partir de los 40 años, pareciera que comenzara a afianzarse o comenzar a reconocerse o a tenerse la productividad frente a decisiones, frente a opciones que tocábamos hace 8 días. En el curso de proyecto de vida, casualmente con los estudiantes, ellos en este momento de su vida, los 30, 40 años, haciendo un ejercicio de proyección, muchos de ellos hablan en darle a su familia lo que ellos no han recibido o lo que sus familias no tienen. Entonces yo les preguntaba a ellos, ¿qué espera su familia de usted? Y entonces ellos me decían, no, profe, darle una casa. No, profe, darle a mi mamá el viaje que siempre ha querido. No, profe, darle a mi mamá la estabilidad. Y entonces en este momento, los 30, 40 años, ellos ya se vislumbran, tanto hombres como mujeres, se vislumbran logrando esas metas que se habían planteado a corto plazo. Hablamos de la parte académica. Como Carlos lo menciona, seguramente un pregrado, un posgrado, unas maestrías. Mencionan también la parte familiar, ya se vislumbran con una familia, y todos ellos, a pesar de que haya incertidumbres y todo lo que nos habla la sociedad frente al amor líquido, frente a decisiones pasajeras, frente a relaciones pasajeras, tanto hombres como mujeres, de pronto más las mujeres, sí se conciben en una familia, sí se conciben con una bonita familia, sí se conciben con con su esposo, con su pareja, con sus hijos. Entonces esas opciones que se han tomado de 20 a 30, en este momento de 30 a 40 comienzan a cimentarse, comienzan de pronto a dar frutos, un buen trabajo, una buena carrera universitaria, darle sentido y darle énfasis a esa relación de pareja con una conformación familiar. Entonces es importante en este momento hablar de familia, esos cimientos, hace 8 días lo tocábamos algo, y en la universidad estamos apuntando en este tema de familia. Ahí realizamos un encuentro familiar, no lo hicimos este semestre pasado por esta virtualidad, por la no regularidad de la parte académica, pero lo hemos hecho en semestres anteriores. Hice un encuentro de familias bambú, porque desde la universidad, desde Bienestar, desde el curso de Proyecto de Vida, le apuntamos a fortalecer la relación familiar. Creemos que brindar herramientas, brindar criterios, rescatar valores familiares es muy importante, no solo para los estudiantes, sino para los padres, y en este momento de la etapa de 30 a 40 es crucial comenzar a fortalecer ese vínculo familiar, las pautas familiares, el diálogo, la nutrición familiar.
Hay una característica que tienen estas generaciones, y es que nosotros, como generación, acuérdense que yo soy de la mitad del siglo pasado, pues uno, si uno llegaba,
allí nomás,
uno llegaba antes de los 30 y ya se casaba, por lo menos me casé a los 26, y más o menos en 3 años ya tenías tu hijo. Pero los chicos de hoy ya no están pensando en eso. Por ejemplo, las chicas tienen el reto de ser exitosas en sus profesiones, y las empresas mismas exigen que si lo quieren ser y si quieren estar consideradas como tales, pues tener una familia es un problema. Es más, legalmente es un problema desprender de su trabajo o literalmente echarla del trabajo por estar embarazada. Eso tiene un problema legal impresionante. Pero las mujeres también se están viendo ante esa situación. Si es primero la familia, un hijo que te va a demandar muchísimo tiempo, o lo contrario, estar trabajando a full, estudiar, ser exitosa dentro de lo que se considera exitoso en una sociedad de consumo. En fin, esa lucha que tienen ahora los chicos es tanto para ellas como para ellos, porque los chicos también lo están pensando muy seriamente, ¿no? Además, porque muchos chicos que tienen posgrados fuera del país, eso implica volver a posicionarse en un país extranjero con todo lo que eso implica. Eso hace que esa decisión de tener familia se demore muchísimo más, o decidan no tener familia.
En este momento pues han cambiado mucho las mentalidades, y ¿sí? Precisamente por lo que nos vende la sociedad consumista de tener, 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 y ahora no es solo un tener material, sino también esa parte educativa de tener que aprender, que avanzar, que posicionarse en un medio laboral, pues eso te exige bastante, y eso es lo que ha hecho que muchas personas pues elijan un proyecto de vida diferente al familiar, al quizás el que nosotros de pronto fue el que nos enseñaron de, bueno, primero estudia, trabaja y luego conforma una familia. Sin embargo, pues ahora incluso vemos muchas parejas que deciden unirse pero no tener hijos. De hecho, se denominan DINK o DINKY, esas parejas, y lo deciden porque eso les permite pues desplegar esas carreras profesionales, disfrutar como esa vida en pareja de una manera más profunda, de poder disfrutar, entre comillas, su vida sin la necesidad de tener hijos. Pues más allá de ser algo positivo o negativo, finalmente se convierte en el proyecto de vida que cada uno elige. Creería que por ser mujeres, nosotras estamos biológicamente predispuestas para ser mamás, y el hecho de pronto como que cohibirnos o cortar esa parte de nuestra vida, digamos que esa fortuna de ser madres, pues llega un momento en el que sí pesa, en el que de pronto sí se siente ese vacío, esa soledad, incluso esa necesidad de tener a alguien que esté ahí para ti. En este caso, pues sería un hijo, más allá de la pareja.
Sí.
Pero pues ya es muy privado, muy respetable, pues el proyecto que cada uno elige.
Esa experiencia de papá formando mujeres, que sus hijas se van a enfrentar a esas situaciones. ¿Y cómo ven ellas esas perspectivas de un matrimonio, de una familia? ¿Qué comentan?
Como menciona Erika, y reconocemos, en este afán de tecnología, en este afán de éxito, en esta sociedad consumista, ha relegado un poco los valores familiares. Desafortunadamente reconocemos que se pierde el valor de la familia, se pierde la familia como ese centro de la sociedad, también porque nos vemos abocados a situaciones familiares muy complejas, haciendo el ejercicio con algunas personas, con estudiantes, con un grupo de estudiantes, uno podría reconocer que la mayoría de ellos en nuestra época tiene familias que no están conformadas por papá y mamá, sino están padres separados, en donde papá y mamá ya tienen otras uniones, familias recompuestas, familias monoparentales. Entonces siento que esta realidad social que pasa por la tecnología, que pasa por la facilidad de unirme, pero la facilidad también de separarme, pasa también por lo que hablábamos hace 8 días en términos de que a uno le cuesta asumir compromisos, tanto el hombre como la mujer, más al hombre, más a nosotros como hombres que las mujeres, nos cuesta asumir compromisos y tomar opciones de decisión frente a un estado de vida que es el matrimonio, que es la pareja, que es la familia. Entonces nos vemos enfocados en esta sociedad, Carlos y Erika y oyentes que nos escuchan, pareciera que lo normal es encontrar familias divididas.
Tristemente. Entonces,
Y tristemente, entonces se nos ha vuelto normal y las noticias, los programas ya nos presentan que es normal que si yo con mi esposa no me entiendo, tengo algunas diferencias, pues es fácil separar. Y yo tengo diferencias con mi esposa, tenemos gustos diferentes, la relación con mi esposa también es muy rica en afecto, muy rica en diálogo, pero siento que esa diferencia tiene que constituirse casualmente en ese insumo de complementariedad y crecimiento, pero a eso no es lo que están llamados los jóvenes. Los jóvenes actualmente, como lo mencionaba, le huyen al compromiso, le huyen a la docilidad. Para ellos está primero la tecnología, el placer, los amigos, la amigovia, las relaciones pasajeras. Entonces eso ha hecho que pensar en una familia, aún pensar en una maternidad, como lo menciona Erika, pensar en una maternidad ahora ya no es tan cercano, ya no es tan prioritario. Mi hija Laura tiene 20 años, pues no hemos hablado todavía de la maternidad de ella. Es un novio, ella tiene su novio, él viene a la casa, conocemos la familia, porque yo siento que eso es importante. Cuando yo tuve mi novia, la que es ahora mi esposa, pues mi mamá conoció de ella, supo de ella, y a mi mamá le comenté, decía, bueno, mi mamá tiene que saber. Le dije, mamá, mira, hay una niña, yo participaba en un grupo juvenil católico, le dije, mire, mamá, hay una niña que está en el grupo y me gusta y me llama la atención. Entonces mi mamá supo de ella, mi mamá no me expresó mucho en ese momento, pero para mí era importante que ella lo supiera. Con mi hija, Laura, la experiencia ha sido igual, o sea, ella nos comentó, mire, hay un muchacho, me está pretendiendo. Entonces, pareciera que entra Carlos y Erika allí, y oyentes, entra allí como el ser psicólogo, y su merced porque lo quiere, y su merced porque le gusta. Y entonces, en este confinamiento en donde no se han visto, sino se han escrito por el celular, yo entro a preguntarle a mi hija, bueno, ¿y lo extrañas o no lo extrañas? ¿Realmente es ese muchacho que quieres en tu relación de pareja? Entonces entra ahí lo psicológico, el ser psicólogo, pero entra también lo paternal. Y conversando con mi hija, siento que ella no se ve como muy mamá, porque ella me comenta, sí. Dice, no, papá, a mí no me gustan los hijos, yo no quiero tener hijos, ¿para qué tener hijos? De pronto ven todo lo que implica tener un hijo, el sacrificio, la exigencia, el compromiso, como Carlos lo menciona, seguramente como lo vive también Erika y los oyentes que nos escuchan, pero también es pues la fortuna, la bendición de tener hijos, ¿no? Sí. Entonces nos hemos visto abocados a eso, nos hemos visto en esa situación con mi hija, como de no adentrarnos en ese tema. Pero yo siento eso, ¿no? Sí. Igual con las compañeras, las estudiantes que yo tenía, como mencionaba anteriormente, sí, muchas se deslumbran con la familia, pero siento que también hay cierto sentimiento de encantamiento. Yo lo mencionaba hace 8 días, el príncipe azul, la vida feliz, la casa, bueno, ese bienestar que viene acompañado, pero además sumado a lo que nos pone la sociedad de consumo, ¿no? Como sí. Todo el encanto que esto implica.
En esta edad, de los 30 a los 40, cuando usted ya tiene montado todo el teatro, suelen pasar cosas muy difíciles. Una de ellas es que, por ejemplo, usted no se entienda con su pareja y terminen divorciándose. Y entonces aquí hay un problema, y es que ese ejemplo que usted le está dando a sus hijos se repite, y eso es lo que nos está pasando. Tú lo mencionaste hace un ratico, Juan Pablo, y es que son sociedades que se pueden disolver fácilmente, sin ningún problema. Usted vaya para allá, yo para acá, usted se queda con esto o nada, usted quédese con todo y no me moleste la vida. Esa es una situación realmente muy triste, porque ese ejemplo, que es muy dolorosísimo para los hijos, es de un dolor inmenso que nosotros como adultos no dimensionamos realmente, está marcando pautas de comportamiento, y los chicos que han vivido eso a través de sus padres, pues se dan cuenta que esas relaciones no duran sino en el tiempo en que sean convenientes o divertidas o que la pasemos bien. Si nos toca luchar más de lo que se supone que pensaría que debería luchar, se acaban esas relaciones. Y eso es catastrófico, porque empezamos a aumentar esos círculos de la miseria humana donde no hay manera de frenarlo, porque divorciarse es fácil, asumimos el dolor con toda la tragedia que eso implica, más todos los males que se pueden desprender de allí, y pareciese que no nos importa.
Me gusta mucho el concepto que tanto Carlos como Juan Pablo han utilizado, y es ese amor líquido o esa sociedad líquida, esa falta de solidez que tenemos hoy en día como sociedad, esa falta de solidez que tenemos hoy en día para generar esas relaciones interpersonales, ese compromiso con otro. Y definitivamente eso, más allá de, digamos, de seguir o no el ejemplo, pues también parte mucho de nuestra decisión, porque es que así como puede pasar, como nos mencionaba el profe Carlos, que de pronto si mis padres se separaron, pues yo termino repitiendo lo mismo, puede que yo busque algo totalmente contrario, y es que no, yo nunca tuve a mis padres unidos, entonces ahora lo que quiero es conformar una familia pues diferente, en la que yo sí cumpla mi rol de padre o de madre o de esposo, bueno, dependiendo del rol que sea de cada uno, pero pues digamos que encontrar hoy en día una persona que tenga ese pensamiento y que comparta ese pensamiento es complejo, es bastante complejo, porque mira incluso lo que mencionaba el profe Juan Pablo, y es el ejemplo que nos ponía de su hija. O sea, vemos que, como tú no lo mencionas, profe, pues es un hogar muy, muy bonito, muy sólido, está el diálogo, obviamente está el amor de por medio, sin embargo, pues tu hija ya es de otra generación, y aunque tenga esos valores y principios muy bien arraigados, igual ella dice, no, yo no quiero tener hijos, yo quiero es como de pronto pensarme en mí, en mi desarrollo profesional y demás. Entonces, creo que si bien es muy importante, obviamente, la familia, esos valores, esos principios, pues tristemente la sociedad y el contexto no nos está ayudando mucho. Entonces, sí. Aunque nosotros como padres queramos hacer maravillas y podemos hacerlo, también es una lucha en realidad en contra de muchas cosas que se mueven día a día con todo lo que vemos.
Esta idea también tiene otras implicaciones, y es que tú vas en tu carrera brillante, maravilloso, no, mejor dicho, el rey del cuento, y de golpe te quitan el piso y quedas desempleado. Y entonces aquí empiezan las agonías familiares, porque ya no está solo, ya tiene una familia. Y si su esposa trabaja, ella puede ser también en ese momento el soporte ideal, pero a veces se crean muchos conflictos. ¿Por qué razón? Porque para algunas personas los roles se invierten. Es decir, no consideran en el fondo de su corazón y de su amor que son socios, sino que van acompañándose no como sociedades, ¿de acuerdo? Porque un socio acompaña al otro y lucha por el otro y lo soporta. A veces eso no sucede, y entonces, claro, yo empiezo a sentirme disminuido, menospreciado, y empieza ese demonio interno a carcomerlo, y definitivamente eso termina en muy malas circunstancias.
Sí, miremos que la relación de pareja no es fácil, y yo lo comentaba anteriormente. A nosotros no nos enseñan a convivir en pareja. Uno vive con su familia, con papá, mamá, hermanos. La relación tampoco es fácil. pero es otro amor, otro tipo de amor, un amor fraternal, mientras que la relación de pareja, dos personas que vienen de un mundo totalmente diferente, dos personas que vienen de pautas totalmente diferentes, cuando hablamos de proyecto de vida, reconocemos esa historia humana que trae cada uno de nosotros. Yo soy el menor de 7 hijos, mi esposa es la mayor de 3 mujeres, está papá, está mi suegra y están las 3 hijas, entonces hay casi que hay un matriarcado y eso se nota actualmente. Nosotros somos 4 hombres, 3 mujeres, entonces yo traigo mis propias pautas, mis propios estilos de crianza, lo que viví con papá, mamá, hermanos, etcétera. Igual mi esposa también. Parece que en el noviazgo uno tiene que reconocer, Carlos y Erika y oyentes que nos escuchan, reconocer esas situaciones o esa historia familiar y decir, bueno, realmente es la persona con la que yo quiero convivir, es la persona con la que yo quiero vivir el resto de mi vida, la persona con la cual quiero construir y desarrollar ese aspecto colectivo en mi proyecto de vida, pero a veces uno no lo piensa, a veces uno no se sienta o dice, sí, chévere, mi esposa es un poco más acelerada que yo soy más tranquilo, yo soy más pausado, entonces yo decía, no, claro, casémonos, y cuando nos casemos nos va a ir bien, y vamos a comenzar a complementarnos, y vamos a entendernos, y no ha sido fácil, o sea, es una relación muy bonita, muy rica, pero también ha sido una experiencia difícil, y yo puedo mencionar en este momento que, y lo digo a mis estudiantes, yo podría reconocer muchas razones para haberme separado, pero también tenía que reconocer mi luna y muchísimas más para construir con mi esposa y construir esa relación de familia. Entonces, en esta época de los 30, 40, lograr afianzar esa relación de pareja, esas opciones que se han tomado anteriormente de 20, 30, esa relación de noviazgo que se aterriza, esa relación de noviazgo que se prolonga, Y en este momento de 30 a 40, tener que afianzarla, tener que construir, reconocer gustos, reconocer también diferencias, pero también en las diferencias decir, bueno, lo más importante es que vamos a construir en pareja, vamos a formar una familia si ya están los hijos, si vienen los hijos, y que los hijos no sean un impedimento ni una obligación. Porque yo he encontrado familias aquí en la universidad o en el colegio en el cual me desempeño, he encontrado familias que se mantienen es por los hijos. Entonces la señora me dice, profe, pero es que yo no tengo cómo trabajar, mi esposo es el que me ha mantenido siempre, y si yo me separo, entonces, ¿cómo voy yo a mantener a mis hijos? Si reconocemos la violencia, dice, a pesar de que él me pega, me quiere. Entonces miremos también a lo que nos vemos abocados, tanto hombres como mujeres, porque uno como hombre también se podría haber abocado, queridos oyentes, Carlos, Erika, a esa decisión a veces desde una frustración y lo que implica una separación, ¿no? Sí. Que en esta época de 30, 40 es, bueno, afiancemos, construyamos, reconozcamos diferencias, apuntémosle a esas diferencias. Con mi esposa seguimos teniendo diferencias en la comida. Ella come frío, yo como caliente. Entonces, al principio fue comenzar a encontrar ese justo equilibrio. Entonces, mi esposa ya sabe, primero sirve lo de ella y lo de mis hijos, que también comen frío. Ellos comen frío y sigue calentando un poco más lo mío. Entonces, es encontrar como ese punto justo, ese punto de equilibrio, que no se convierta en ruptura, que no se convierta sinónimo de pelea, sí, de discusión, sino que más por el contrario, pues ayude a conocernos, ayude a compartir y ayude a construir. Sí.
Hay un aspecto adicional en esa edad, porque es la edad de la construcción y de la adquisición de cosas. Y entonces la sociedad de consumo nos llena de una cantidad de cosas que finalmente no sirven absolutamente para nada. En serio, yo a veces me pongo a hablar con la gente y le digo, bueno, ¿allá en su casa hubo un Betamax? Sí, sí, en mi casa hubo un Betamax. Bueno, ¿y cuántas películas vieron en ese Betamax? No, pues nada. ¿Y el aparato que lo hicieron? No, pues está por allá guardado, creo. Realmente estaba bueno porque nunca se usó.
No se usa.
Sí, no se usa, ¿no? Entonces, así con el VHS y así con, no sé, cantidad de perendengues que la sociedad de consumo nos obliga a conseguir, y que a la final, pues es eso. Es un desperdicio de dinero y de esfuerzo y de tranquilidad. Esta pandemia creo que nos ha abierto los ojos en ese sentido. No llenarnos de tantas cosas. Realmente la vida no son las cosas, la vida es el poder estar juntos, construir juntos, soñar juntos. Y yo creo que más que comprarme un auto, si pudiéramos ir y viajar y darnos unas deliciosas vacaciones, creo que es más rentable que tener un auto, que lo único que genera son problemas, ¿no es cierto? no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero yo por lo menos ya a mi edad he llegado a esa conclusión. He gastado un montón de dinero en cosas que finalmente no sirven para nada y me las hubiera podido gastar en cosas más interesantes.
Yo también reflexionaba sobre este momento de pandemia y es reconocer lo vano o lo fructuoso de algunas necesidades, algunas cosas, de algunos aspectos que consideraba yo prioritarios, de algunos aspectos que podemos considerar como sociedad, como personas en el proyecto de vida y en nuestra construcción personal esenciales. Y nos ha llevado a eso, personalmente me ha llevado a eso, a reconocer realmente lo esencial, a reconocer lo prioritario, porque como lo menciona Carlos, la sociedad de consumo nos vende una cantidad de necesidades artificiales. Y toda la propaganda y todos los programas nos pintan la felicidad, nos pintan el proyecto de vida del tener. Entonces, en esta edad, a los 30, 40, yo ya debería tener casa, ya debería haber viajado o debería viajar. Entonces, pareciera que si uno no ha logrado esas metas que uno se había propuesto, entonces uno podría tender a considerar que no ha hecho nada. Y uno podría decir, no, mi vida ha sido un fracaso, mi vida ha sido una pérdida, mi vida ha sido una total frustración. Entonces uno podría evaluarse y medirse desde allí y caer a veces en estados de ansiedad, de estados de desesperanza, estados de nostalgia frente a esas metas que podría haber conseguido y no conseguido. Además, a veces le apuntamos a vivir del qué dirán. Entonces la sociedad nos presenta un modelo de éxito, la sociedad nos presenta un modelo de tener esa estabilidad económica, la casa, el carro, la beca, el viaje. Entonces parece que si yo no he tenido nada de ello, no me gusta viajar o no he estudiado, entonces yo soy el bicho raro, yo soy el anormal y me estoy quedando del tren, me estoy quedando del bus, sea hombre, sea mujer, si de pronto no he tenido también una opción de vida hacia una relación de pareja, hacia una familia. Pero como lo mencionaba anteriormente Erika y lo venimos reconociendo Carlos con estos programas, es reconocer que el proyecto de vida es totalmente particular, el proyecto de vida es totalmente individual y todo proyecto de vida es válido, todo proyecto de vida es importante porque yo tomo decisiones y mis decisiones, si bien a veces uno tiene su historia y está sujeto a contextos y a circunstancias particulares, son decisiones totalmente personales y válidas. Y es a lo que nosotros debemos llevar a nuestros estudiantes, a lo que debemos llevar a las personas a decir, bueno, su proyecto de vida es importante, sus decisiones son válidas, hay aspectos que se tienen en cuenta en esa toma de decisiones, lo hablábamos hace algún tiempo, los gustos, las afinidades, la pasión, la vocación, el amor por la profesión, etcétera, pero son situaciones y decisiones totalmente propias, válidas, que esta sociedad a veces no nos invita a reconocer.
Vamos llegando a la entrada de los 50, es decir, ya pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Lo deseable es que usted tenga una familia consolidada, tranquila, con unos hijos estudiando, usted en su trabajo contento o en su empresa, su esposa, pues esa compañera idónea, que es fundamental. Mi experiencia de vida, por lo menos yo puedo decir con mucho orgullo, si no fuera por mi esposa Virgen Santa, esta cosa sería muy complicado, porque realmente ellas son muy inteligentes, hay una palabra que o una expresión que desafortunadamente se ha perdido el sentido más profundo, que es ama de casa, ¿no? Nosotros siempre pensamos que la ama de casa es la niña del servicio, pues, pero con otra categoría, pero no es eso. El ama de casa realmente es la señora de la casa que es capaz de administrar todo, absolutamente todo, hasta uno lo administran, y hay que decir, y hay que reconocer que eso es cierto. Sí, no, el señor que me diga que eso no es cierto, pues perdóneme, pero si no fuera por ellas, las situaciones serían realmente complicadas, además porque nosotros somos algunas veces demasiado impulsivos y nos metemos en unas bacalocas terribles, pero si no tuviéramos ese polo a tierra de ellas, esos siete, yo las llamo así, ¿no? Siete inteligencias que tienen las mujeres, ese séptimo sentido, ¿no?
Así es.
Realmente las cosas serían muy difíciles, y entonces cuando uno vive una vida feliz, tranquila, pues dentro de los avatares de la vida, ¿no? Uno sí tiene que reconocer la fortaleza que implica para un buen matrimonio una buena esposa. Y por eso la selección tiene que ser muy, pero muy con inteligencia, claro, con amor, pero más con inteligencia. Bueno, llegamos a esos 50 años Y los 50 años, la salud empieza como a resquebrajarse un poco, porque te empiezan a decir, oye, usted ya tiene el 50% del recorrido de su máquina biológica, y a usted le ha dado por abusar, usted ha consumido cosas que no debía, ha comido mal, en fin, le empiezan a pasar factura con eso. Pero los 50 también tienen algo bonito, y es que los hijos se volvieron grandes. Uh-huh. Y entonces la relación padre-hijo es muy distinta en esa etapa. Yo soy de la idea que los hijos son hijos, no son mis amigos. Mis amigos son otros, pero yo como papá seguiré siendo, ellos seguirán siendo mis hijos por siempre, y yo seguiré siendo su papá. En esa etapa es muy bonita porque empezamos a vivir un poco lo que tú estás viviendo con tus hijas. Es cómo empiezan a crecer, empiezan a madurar, empiezan a tener otros horizontes, y empieza uno como a sentirse como chévere, ¿no? Como chévere, oiga, no lo hemos hecho tan mal, pues finalmente hemos logrado algunas cosas. Primero, llegar juntos, y segundo, tener unos hijos que por lo menos se salvaron de muchísimos desastres que el mundo les ofrece, ¿no?
Sí, es una fortuna, Carlos. Yo miro las experiencias de mis hijas, el compartir sus conductas, su experiencia de vida, y hay sentimiento de valoración y de satisfacción frente a verlas crecer, frente a los logros que ellas van teniendo a nivel académico, frente a cómo establecen y cómo ellas generan relaciones de amistad, relaciones de noviazgo, relaciones con sus amigos. Entonces es ver que esa labor de padres que desde la infancia, desde años anteriores, se ha venido desarrollando, se ha asumido con responsabilidad, porque el ejemplo hacia los hijos no parte únicamente con la palabra, sino más que con los hechos. Eso es lo más significativo y lo más importante. Entonces hay sentimientos de satisfacción, pero también de responsabilidad. Bueno, la seguiré haciendo bien, estaré haciendo bien. Si bien las diferencias familiares se reconocen y están, es como yo como esposo entro a fortalecer no solo la relación de pareja, sino también a fortalecer toda la relación familiar y el vínculo familiar. Y en esta etapa de 40, 50, pareciera que uno podría tomar un respiro y decir, bueno, voy haciendo la tarea bien, ellos ya están grandes, son independientes, se pueden desenvolver por sí mismos, por sí mismas, pero el acompañamiento sigue estando. Hay algo que es importante, y no descartar nunca la relación de pareja ni dejar enfriar ese primer amor. Si bien la etapa de noviazgo, si bien la etapa de enamoramiento tiene que ya haber terminado, y uno poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, un momento, yo me enamoré de mi esposa, me casé con mi esposa, con mi novia, me casé, la hice mi esposa, me hice su esposo, no únicamente o ya pasando por lo físico, pasando por los gustos, afinidades, sino porque realmente con ella quiero construir una pareja. Entonces ya pasando por todo eso y poner los pies en la tierra, es comenzar a revisar esa relación de pareja y decir, bueno, ¿cómo voy con mi relación de familia? ¿Cómo estamos formando a los hijos? ¿A dónde más los queremos llevar? Porque el proyecto de vida pasa por esas facetas, ¿no? Pasa por esas facetas, sí. Y por esos roles que en este momento 40-50 es importante reconocer y no descartar. Pareciera que en ese momento, 40-50, entonces hay momentos de reflexión, de revisarse uno en esos roles. Revisarse como papá, revisarse uno como profesional. A veces pueden traer experiencias no muy gratas y decir, me equivoqué, no era la mujer que yo quería, no era quien yo esperaba, no era la profesión que yo quería, no era de pronto el empleo que yo quería. Pero seguramente en ese ejercicio de reflexión también tenemos que, desde la realidad, darnos un golpecito en el pecho y reconocer los aciertos, reconocer los logros, reconocer esa construcción colectiva que tiene que darse obviamente en familia también.
Una sugerencia ahí es que todos pasamos por las mismas piedras, eso no hay nada que hacer, eso se lo aseguro, usted puede ser multimillonario, usted puede ser lo más pobre del mundo, clase media, lo que usted quiera, pero todos pasamos por las mismas piedras en la vida, todos tenemos las mismas desilusiones, todos tenemos las mismas angustias. ¿Qué millonario no se preocupa ahorita en este instante por el tema de la bolsa y el dinero? A ver, ¿quién?
Sí,
pues claro. La misma persona pobre que no tiene con qué ganarse el día a día, es la misma cosa. Es decir, las proporciones cambian, pero los motivos seguirán siendo los mismos. Cuando uno llega a los 50 años, veo que Juan Pablo no ha llegado todavía.
Aún no, uno no se pega, faltan unos.
Bueno, uno se pega un freno bárbaro. porque es el momento de evaluar qué hemos hecho. Y más que darnos golpes de pecho, ¿no es cierto? Es poder reconocer que se construyó una familia, que me construí como persona, como profesional. Y en ese momento es muy importante porque empiezo a considerar cómo me gasté el tiempo. Y hubo un expresidente, de mal recuerdo, que decía trabajar, 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 trabajar.
Sí, mejor no recordarlo.
Pero nunca nos dijeron, oiga, viva la vida. Viva la vida, gócese la vida. La vida no solamente trabajar, la vida es poder estar juntos, poder simplemente montar en bicicleta, caminar, qué sé yo, disfrutar. Yo estuve en la Argentina por algunas razones familiares y puede ser un país con muchos problemas económicos y financieros. Sí, sí, los tienen. Pero qué gocetas de la vida, francamente. Esos tipos sí se gozan la vida. Y la vida entre los amigos, la vida familiar, se la gozan de verdad, ¿verdad? Entonces, en ese momento de los 50 años, te pegas un frenadón bárbaro. Y entonces tienes dos opciones. O volverse loco, intentar cumplir toda la tarea, así como los estudiantes, los malos estudiantes, sí, cuando llegan los exámenes finales a salvar el semestre. O simplemente dice, hombre, fue lo que se hizo y lo que pude hacer. No soy perfecto, no soy un superhombre. Se dieron ciertas cosas, otras definitivamente nunca se dieron, pero estamos juntos y vamos a seguir juntos y vamos a seguir trabajando juntos y vamos a buscar esos otros sueños que son los sueños de la vejez, de la madurez. Cuando, si acaso usted tiene la bendición de una pensión, si no, ahí sí ya tiene problemas porque va a ser un complique, pero suponiendo que usted logra su pensión a los 62 y entonces empieza una vida muy distinta, porque ya el valor de la vida no son las cosas, sino el servicio que puedas prestar. Y entonces por eso nosotros encontramos a unas personas mayores que son de una generosidad impresionante, porque se han dado cuenta que no te vas a llevar nada de este mundo, nada, nada, absolutamente nada. Lo único que te vas a poder llevar son las alegrías, los servicios, la generosidad, la misericordia que hayas podido brindarle a los demás y por supuesto a ti mismo, porque a veces nos volvemos unos jueces muy duros contra nosotros mismos y nos damos palo a todo el que pueda. Eso es malísimo porque no nos deja crecer, no nos deja ver el horizonte. Y los 50, lo que te digo, repensarse la vida, y los 60 intentar aprovechar los últimos 15, 20 años que te pueden quedar de vida para prestar un servicio y para poder vivir la vida realmente, gozarse la vida, claro, con los achaques de la vejez, con los problemas de la enfermedad, con algunas soledades, si lo has hecho bien, ¿no? Si lo has hecho mal, pues la soledad va a ser tu compañera y la ingratitud también, y sobre todo la angustia de haber desperdiciado la vida, que creo que eso es una tortura muy grande.
De cada etapa se va recogiendo de lo que se sembró en la etapa anterior. Entonces, ya en esa etapa de los 50, 60, pues si tú cultivaste una buena familia, lograste mantener ese hogar, lograste aportarle lo mejor a tus hijos, a todo eso que construiste, pues seguramente lo que vas a recoger va a ser muy positivo. Y también, ya que tú mencionabas lo del tema de la pensión y demás, hay personas que incluso en esta etapa pues dicen, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué hago ahora con mi vida? Ahora me voy a dedicar a disfrutar, pero ¿de qué manera? Tengo el tiempo, de pronto tengo la economía, pero bueno, ¿cómo lo disfruto? También suele suceder como en esa etapa de la vida ese tipo de preguntas, y es importante también como desde ya ir reflexionando frente a eso.
Cuando uno llega a esa edad es no romper con los ritos que uno normalmente hace. Un adulto mayor se sigue levantando temprano y ahora se levanta más temprano. Ya no necesita levantarse a las 10 de la mañana, 11 de la mañana cuando tenías 20 años, no. Ahora uno se levanta muchísimo más temprano. Y creo que empiezan a valorar el tiempo en el servicio a los demás, inclusive en el servicio a sus hijos o a sus nietos. Que realmente es el amor. Claro, entonces esa es una situación muy nueva, muy bonita, pero empieza también uno a encontrarse con sus viejos amigos y se ven distintos porque ya no te están preguntando, ¿y qué hiciste? ¿Qué lograste? No, tú ya te la jugaste, ya eres, simplemente eres lo que eres y punto. ¿Sí ves? Entonces en ese sentido es muy bonita. Y ahora bien, obviamente uno no puede perder el tiempo. Sí. El tiempo es lo más valioso que tenemos, es lo único que perdemos en las manos si no lo sabemos emplear. Y creo que este tiempo de esta madurez de la adultez, mientras que uno esté sano y funcione, uno puede ayudar a muchísima gente, pero muchísima gente. Y sobre todo porque no estás supeditado al empleo, a que si recibí o no recibí, en fin. La situación es muy distinta y es un tiempo de una generosidad. Por eso se les recuerda a los abuelos con especial afecto, esos abuelos generosos, tiernos, que siempre tienen tiempo para ti, precisamente porque han encontrado el camino de la vida del servicio, del conocimiento, de la sabiduría, del poder compartir eso que ahora es lo único que tiene, tiempo, y el tiempo se nos va. Y hay que recordar que si usted llega a los 60, con mucha suerte le quedarán 30 años más, y eso, ¿no? Dadas las circunstancias actuales. Pero sí hay que considerar que la vida se nos fue y que el tiempo que tengamos es un regalo, es un absoluto regalo.
Ahí tienen que haber sentimientos totalmente de gratitud, ¿no? Desmontar de pronto ese afán de éxito, de perfeccionismo, de perfeccionamiento. Porque con esa creencia el perfeccionamiento podría llegar a esa edad 40, 50, 60, adultez, vejez, y pensar que mi vida no ha sido, desde los lineamientos que nos plantea la sociedad, el qué dirán, pues no ha sido un total éxito. Pero más es revisarnos y reconocer la gratitud frente a esas bendiciones, la gratitud frente al vivir, la gratitud frente a las personas con las cuales hemos compartido, la gratitud por las personas que han estado a nuestro lado. Y lo decía Erika, también es importante dejar crecer a los hijos y dejar ir a los hijos, porque yo como papá podría pensar que mi hijo va a estar conmigo siempre, y no, o sea, no. Ya en mi adultez ellos tienen su propio proyecto, sí, de vida, ellos tienen sus propias decisiones, opciones, y tengo que yo dejarlos ser y dejarlos conformar su familia o las opciones que tengan, seguramente sí acompañarlos, pero no decidir por ellos. Siento que eso hace que ese momento de la vida, cuando ya todo está llegando a su fin, estamos allí en la penumbra de la vida, en el atardecer de la vida, pues se asuma con total tranquilidad, se asuma con total gozo, con total sosiego, el decir, bueno, es la vida de mi hijo, yo no voy a vivir por él o por ella, es decisión de ella, yo acompaño, pero también yo me tomo mi vida, que aún estamos en ese proyecto de vida final, yo me tomo mi vida para disfrutarlo. También seguramente ahí es disfrutar, seguir disfrutando ese momento, relación, sí, de pareja, amigos, como lo menciona Carlos, servicio. Es importante también desde allí visualizarnos.
Sí, bueno, el tiempo se nos fue. Mire que la vida pasa igual que este programa, rapidísimo.
Este se fue muy rápido.
Sí. Se nos fue. Bueno, yo lo único que puedo hacer es agradecerle a Erika y a Juan Pablo que nos acompañaron en este último café, aquí con el equipo de Bienestar Universitario, este recorrido que hemos hecho en la vida, en estos tres programas. Y lo único que le podemos decir a nuestros oyentes es agradezca cada instante de su existencia, agradezca lo bueno, lo malo, lo perfecto, lo imperfecto, no importa. El solo hecho de poder existir, el solo hecho de poderse estar sano, de tener sueños, posibilidades, ya con eso estamos más que bendecidos. Y recuerden que la vida pasa demasiado rápido, realmente es un instante. Y a veces, pues claro, vemos el panorama muy oscuro, pero en la realidad siempre hay una salida. Y siempre hay una salida a las buenas, no a las malas, ni haciendo cosas incorrectas. No, siempre hay una salida, y más cuando, si tú reconoces en tu vida a un buen Dios que te acompaña y una Santísima Virgen que siempre está contigo, pues qué mejor, las cosas se solucionarán. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, y será en otra ocasión, el próximo jueves, que nos volvamos a encontrar con el equipo de Bienestar Universitario, con ese tema que planteamos al comienzo, los niños, su situación en esta pandemia, el encerramiento en casa y todas las cosas que tenemos que hacer para que ellos estén contentos con nosotros y con ellos mismos. A todos ustedes muchísimas gracias, chicos, gracias.
Gracias a todos.
Gracias a Carlos, a Erika y a nuestros oyentes.
Y será hasta una próxima vez aquí en El Último Café. Hasta pronto.